buscar en nuestra Biblia, en el libro de Romanos, el capítulo 2. Romanos capítulo 2, puesto de pie vamos a leer la porción, comenzando con el versículo 17. Romanos capítulo 2 y el versículo 17. Romanos 2, 17. El apóstol Pablo escribe: aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Uno de los problemas de esta iglesia es que el pastor predica sus sermones en partes. Si usted escucha la primera parte y no la segunda parte, se queda sin lo más importante, que son las aplicaciones. Pero si usted escucha la segunda parte sin la primera parte, no tendrá las bases para poder cumplir con las aplicaciones. Esta tarde veremos la segunda parte del sermón sobre este pasaje que leímos de Romanos capítulo 2. Y es la parte más importante. Le recomiendo entonces que escuche la primera parte. Si no, número uno, crea que yo soy un legalista y que estoy saliéndome del contexto. Pero sobre todo, si usted no estudia estos versículos y aprende lo que vimos en esta mañana, no tendrá las bases para aplicar estas cosas a su vida diaria. Así que le recomiendo mucho que escuche la primera parte del sermón. Muy bien, con esto en mente, comencemos con las lecciones prácticas de Romanos 2, 17 al 29. Y la primera lección es que tú tienes el sobrenombre de cristiano. El apóstol Pablo escribe en Romanos 2, 17: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Y es por eso, porque se llamaban judíos y estaban muy orgullosos de ser judíos, que el apóstol escribe lo que les escribe, como vimos en esta mañana. Y era porque eran judíos que eran más responsables ante Dios, ante todos los hombres, en todas las naciones, ellos como pueblo de Dios. Ahora, nosotros no tenemos el sobrenombre de judíos, pero tenemos un sobrenombre más significativo, mucho más significativo. Nosotros tenemos el sobrenombre de cristianos. Judíos viene de la palabra judá, pero cristianos viene de la palabra Cristo, como dice el himno, ese nombre sin igual. Nosotros somos cristianos, tenemos ese sobrenombre porque nosotros creemos en Cristo, somos de Cristo y porque somos seguidores de Cristo. Y si los judíos estaban muy orgullosos de su nombre, tanto que al morir se aseguraban que en su lápida dijera ahí, judíos, ¿cuánto más nosotros estamos orgullosos de ser cristianos? Y si los judíos tienen mucha responsabilidad por ser judíos, ¿cuánto más nosotros como cristianos? Un punto práctico de esto es que el sobrenombre cristiano no te salva. Los judíos, por eso, y por eso es el punto aquí del apóstol Pablo, ellos creían que por ser judíos, por tener el sobrenombre de judío, ya Dios los iba a salvar, no los iba a condenar, como a los esos gentiles, esos perros inmundos de los gentiles. No, ser judío, llamarse judío no salva, pero también llamarse cristiano, tener el sobrenombre cristiano, no salva a nadie. Puede ser que muchos te llamen cristiano. Es más, tú naciste en una familia cristiana, en un hogar cristiano. De hecho, no conoces otra religión. Automáticamente, cuando alguien te pregunta religión, no la piensas y dices cristiano inmediatamente. No has conocido otra religión. Pero eso no te salva. Para ser salvo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas arrepentirte. Necesitas tú poner tu fe en Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Amarle a Él sobre todas las cosas. Cuando estaba en la universidad, en el seminario, yo trabajaba varias partes. Una vez, en mis últimos años, trabajé yo en la oficina postal. Y yo veía los nombres de las cartas y los ponía en los apartados correspondientes. Miles de personas. A muchas de esas personas yo las conocía por ser algunos mis maestros o mis compañeros o compañeros en los últimos trabajos que había tenido. El caso es que veía yo los nombres que no conocía, pero me imaginaba a las personas. Y a veces veía a las personas y pensaba, esta debe ser esta persona. Y esta es esta persona. A veces llegaban cartas para una muchacha llamada Linda. No me acuerdo del apellido, voy a decir que se llamaba Linda Smith. Linda Smith. Y yo me la imaginaba, ¿cómo se le imaginaba usted? ¿Cómo se le imagina usted? Una persona que se llama Linda, pues automáticamente uno piensa, pues esa debe ser Linda. Pero la conocí. La vi por primera vez. Y no estaba nada linda. Me asusté. Linda no era ni de cara, ni de actitud. No era como me la había imaginado. Yo casi le decía, no puede ser ese tu nombre. No te voy a dar las cartas. Tú te llamas cristiano. ¿Es apropiado tu nombre? ¿Es conforme a tu personalidad, tu actitud? Si tus compañeros en el trabajo, en la escuela, llegan a saber que tú eres cristiano, te iban a... No puede ser. ¿Qué? O iban a pensar, con razón así actúa. Con razón trabaja también. Con razón ese gozo y esa paz, esa calma. Yo sabía que había algo diferente en esa persona. Es que es cristiano. La lección es, hermanos, tienes el sobrenombre cristiano, vive tu cristiandad. Demuestra tu cristiandad. Glorifica el nombre de Cristo en tu vida. Te llamas cristiano. Otra lección, segunda lección de este versículo, es que hay que apoyarnos en la ley de Dios. He aquí, dice el versículo 17, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y era cierto, ellos se apoyaban en la ley para todo. Como dice después, estaban instruidos por la ley, sabían la voluntad de Dios, aprobaban lo mejor, tenían en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La ley de Dios era central en su vida. Para cualquier decisión, consideran, ¿qué dice la ley de Dios? Si no sabían, iban a cotejar, a checar con el rabí. ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Puedo yo cocinar esto con esto? ¿Puedo yo hacer un vestido de esta tela con esta tela? En todas las cosas, checaban la ley de Dios. Claro, el judío se fue al extremo y descansó en el hecho, esa es la palabra original ahí, que apoyas en la ley, descansas en la ley. Descansó en el hecho, confió en el hecho de que Dios le había dado la ley a ellos. Ellos tenían los manuscritos de la ley de Dios. Dios le había dado a ellos en el Sinaí. Ellos, por eso entonces dijeron, Dios no nos puede condenar, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos Biblia. Pero ese extremismo no cancela la lección. Hermanos, tenemos que apoyarnos en la ley de Dios. No para nuestra salvación y santificación. Eso solo se logra por la fe en Cristo. Pero sí tenemos que apoyarnos en la ley de Dios para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Qué es lo que Dios quiere que hagamos. Qué está bien, qué está mal. Tenemos que apoyarnos en los mandamientos de Dios a la hora de decidir qué vamos a hacer este día. Vamos a poder hacer este viaje. Voy a poder comprar esta cosa. Puedo ir a este lugar. ¿Qué dice Dios? Y si no sabemos, podemos preguntar a nuestros padres, podemos preguntar a los ancianos. ¿Cómo vamos a guiar a nuestros hijos? ¿Qué dice la ley de Dios? ¿Cómo vamos a tratar a los empleados? ¿Cómo hacer negocios con los empleados? ¿Cómo vamos a vivir en este mundo a la hora de la hora? ¿Qué dice la ley de Dios? Se me hizo increíble, pero ya después pensé, bueno, así ha de ser cierto. Alguien me dijo que un pastor estaba enseñando a su congregación usando el horóscopo del periódico. No lo pude. ¿Cómo es posible un pastor enseñando el horóscopo? Pero así hay pastores que están enseñando psicología moderna, enseñando de cosas de Confucio, Buda, todas esas cosas.
Y hay cristianos apoyándose ahora, está de moda, el Internet. Hay un problema. Bueno, vamos a ver qué dice el Internet. ¿Qué dice el Internet? Cristianos, gente, estaba platicando con unos amigos, unos albañiles, es increíble cuánto tiempo pasan escuchando la radio y todas las cosas que dicen estas personas ahí en sus entrevistas y en sus programas. Personas, obviamente, que no son cristianas, pero la gente y aún cristianos, lo primero que hacen al ir al trabajo, ¿qué es? Le pican ahí el botón de la radio y todo el día la radio, la televisión, internet están infiltrando sus pensamientos y a la hora de decidir, a la hora de hacer cualquier cosa, hacen lo que dice el Internet, lo que dice la radio, en vez de qué dice Dios. A lo último, hacen ellos lo que han escuchado de su comadre, de sus vecinos, de sus amigos, todo, en vez de apoyarse 100% en lo que dice Dios. Ahora, ya estudiamos qué es la ley de Dios el domingo pasado, no tengo que repetirlo. Lo que sí quiero enfatizar, hermanos, es que la ley de Dios está en toda la Biblia. Aquí tenemos los mandamientos de Dios, aquí tenemos los consejos de Dios, aquí tenemos las direcciones de Dios. Conoce este libro, estudia, medita este libro, apóyate en este libro para hacer lo que tienes que hacer con tu vida. ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Los judíos sabían, ¿cuánto más nosotros que tenemos ahora la Biblia? Los 66 libros de Dios. Y algo muy práctico, cuando hables con tus hijos, ellos te piden permiso. Oye, mamá, ¿sabes qué? Voy a ir al Minneapolis. ¿BP? ¿Cómo se llama? ¿BIP? ¿BIP? Y van a... ¿Qué les vamos a decir? ¿Ves a tu hija que sale con una falda que te da pena ajena? ¿Tienes un versículo para mostrarle? Con tus hijos rebeldes, sobre todo, lo que tienes que hacer es, mira, no es un capricho mío, no es una idea mía, es Dios quien manda esto. Y muchas veces un versículo o una palabra de Dios es lo que cambia su corazón y los impacta. Tal vez salgan así como van vestidas y no te hacen caso, pero después en su vida piensan, el versículo está ahí. La conciencia les recuerda la palabra de Dios. Muy importante esto. La siguiente lección es que nosotros somos la luz del mundo. El versículo 19 dice, confías en que tú eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los judíos, orgullosamente por supuesto, hablaban de los gentiles como las personas más ciegas, que estaban en tinieblas. Decían que los gentiles, los que no eran judíos, eran los indoctos, unos ignorantes, que eran como niños, literalmente unos bebés. Y aunque los judíos lo decían despectivamente, en cierto sentido es cierto, muy cierto, los judíos que no son cristianos, todos aquellos que no son cristianos, están ciegos espiritualmente, no pueden ver, están en tinieblas, de verdad ignoran la palabra de Dios, son unos bebés que se morirán si alguien no los atiende. Pudiéramos aquí hablar de lo que es la ceguera, esa terrible ceguera espiritual de los que no son cristianos, que tú les enseñas y está enfrente de ellos y está ahí el cementerio, está ahí el cáncer y no quieren despertar, no quieren ver la realidad que necesitan de Dios. Podríamos hablar de eso. Pero quiero que veamos otra lección aquí. Quiero enfatizar que nosotros tenemos la solución. Los judíos llamaban a algunos de sus rabinos la luz del mundo. Era el título para algunos de los sacerdotes y rabinos y los maestros de los judíos. Hermanos, el Señor cambió eso. Y dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros debemos de sacarlos de las tinieblas en que están. Nosotros debemos enseñarles la palabra de Dios. No nos critiquemos como los judíos hacían. No nos burlemos de ellos. Tengamos compasión de ellos. Y en nuestro conocimiento del Evangelio, démosle a ellos la esperanza de vida eterna y luz en Cristo. Nosotros somos la luz del mundo, más que los judíos. Otra lección de este pasaje, y la más obvia, es que no seamos hipócritas. Versículo 21, muy directo el apóstol Pablo, dice, tú pues que enseñas a otro,
¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio?
Con mucha razón el Señor alertó a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
Y ustedes saben, una de las acusaciones más comunes contra los cristianos es que son unos hipócritas. Y por cierto, muchos son hipócritas porque son cristianos de sobrenombre, nada más.
Ahora, por supuesto, en cuanto a esto, hay que arrepentirnos de la hipocresía. Tenemos que dejar de robar, adulterar, idolatrar. La palabra de Dios dice que los ladrones, los adúlteros, los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Tenemos que arrepentirnos de esta hipocresía.
Por supuesto, hay que sacar de nuestra vida toda levadura de hipocresía, absolutamente toda, toda. Hay que enseñarnos a nosotros mismos y actuar conforme a lo que enseñamos. Pero quiero aquí hacer otra aplicación, porque el diablo es muy astuto y puede usar estos pasajes para tumbarte como cristiano. Puede ser que el diablo nos acuse de ser unos hipócritas. Y puede ser que nuestra conciencia nos diga, es cierto, tú eres un hipócrita. Mira lo que has hecho, mira lo que has pensado, mira lo que has visto. Y lo que puede pasar, y esto es lo peligroso, que el diablo nos paralice. Nos quite el gozo de la cristiandad, nos quite nuestros ministerios, nos quite la oportunidad de tomar la Santa Cena. Y aún nos diga, y puede llegar a esto el diablo, usted puede llegar a obedecerlo, caer en esa tentación. El diablo te va a decir, ¿sabes que ya no asistes a la iglesia? Eres un hipócrita. Tú lo sabes. ¿Sabes qué? Que no leas la Biblia, no ores, Dios no te va a escuchar. Eres un hipócrita. ¿Sabes qué? No leas, ya. Ya no les hables, ya no les hagas caso. Eres un hipócrita, no es para ti esto.
Lo que hay que hacer, hermanos, es arrepentirnos de nuestra hipocresía. La hipocresía no es el pecado imperdonable. La hipocresía no es el pecado imperdonable.
Hay que rogarle a Dios, que nos ayude a matar esos pecados que nos hacen sentir hipócritas. Y hay que perseverar, y aquí está la clave, hay que perseverar creyendo que Dios es misericordioso para con los ingratos y para con los hipócritas.
Tan hipócritas algunos de sus discípulos, pero ¿cómo les tuvo paciencia?
Y Él siempre es muy misericordioso. Y yo les puedo decir, a lo último, no hay ni un solo cristiano que no sea hipócrita. ¿Saben por qué? Porque no hay ningún cristiano que sea perfecto. Todos nosotros tenemos cierta hipocresía. Aún es como un chiste, pero es cierto. ¿Cómo estás? Muy bien. Pero la verdad es que no. ¿Y cómo estás como cristiano? Ah, muy bien. Pero la verdad es que no. Pero no permitamos que el diablo nos quite la cristiandad por ese pecado. Hay que arrepentirnos, hay que hacer todo lo posible por deshacernos de toda esta hipocresía, por supuesto. Otra cosa, aquí a lo último se trata mucho de nuestra actitud. ¿Qué quiero decir con esto? Después de que leemos Romanos capítulo 7, ninguno de nosotros dice, bueno, yo no voy a hacer lo que el apóstol Pablo dice. Es un hipócrita. Ninguno de nosotros hace eso. Si ustedes leen Romanos capítulo 7, muy directo el apóstol confiesa, yo sé que en mí no mora el bien. Yo soy un pecador. Y lo que tengo que hacer no lo hago, y lo que no debo hacer eso hago. Pero ninguno de nosotros dice, el apóstol Pablo es un hipócrita, yo no le voy a hacer caso, yo no voy a seguir sus consejos, yo no voy a leer sus libros. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos eso? ¡Es un hipócrita! La diferencia está en su actitud, la diferencia está en su arrepentimiento. El apóstol Pablo, y después nos enseña a matar los pecados que nos asedian. Él habla con mucha humildad y verdad. Yo soy el peor de los pecadores, y nos sentimos con él. Él no es orgulloso, él no nos habla como yo soy mejor que tú. Él no nos habla así, él no dice yo soy más santo que tú, yo soy el gran apóstol. No, yo soy el... Yo nací como un abortivo, dice él, el último de los apóstoles.
La actitud tiene mucho que ver aquí entonces. Su compasión, sus palabras, su paciencia para con los demás, nos hacen pensar, no era un hipócrita. Y yo te digo a ti esta tarde, actúa así y la gente no te va a tener por hipócrita. Porque hipócrita es el orgulloso que te dice a ti, no hagas esto, y lo hace, y te dice, yo soy más santo que tú. Ese es el hipócrita, el que no se arrepiente, el que no confiesa sus pecados, el que no persevera en la fe. Ese es el hipócrita. Entonces la lección es, no seas un hipócrita. Y recuerda que el pecado mora en ti también. Sé humilde, no tires la primera piedra nunca. No juzgues, ten paciencia y mucha compasión. Mucha compasión. Eso es lo que te va a librar de la hipocresía. Muy bien, una de las lecciones más importantes del pasaje es que debemos de cuidar nuestro testimonio para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 2 y el versículo 23, tú que te jactas de la ley, entonces con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Cómo le ha llegado eso al judío? Tú deshonras a Dios. Y les dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. A lo último, y escuchen bien, no me vayan a entender en esto, a lo último, el problema de los judíos no era la hipocresía en sí. Su problema principal es que no honraban a Dios. Ese es el problema principal. Y el problema es que causaban que el nombre de Dios fuera blasfemado. Dios nos hizo para que le glorificáramos a Él, a cada uno de nosotros. Nos hizo para que exaltemos su nombre. Entonces, provocar la blasfemia de Dios es el pecado más grave y más terrible que podemos cometer. Es de lo más grave, causar que la gente hable mal de Dios. Que hable mal del pueblo de Dios, que hable mal de la palabra de Dios, que hable mal de la religión de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, por cierto, vean Tito, muy práctico el apóstol en estos versículos también, Tito capítulo 2 y el versículo 3. Ya lo estudiamos, o cuando menos pasamos por aquí, según me acuerdo hace poco, Tito capítulo 2 y versículo 3. No me acuerdo si fue el Día de las Madres o cuándo, hace poco. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? ¿Por qué tienen que limpiar sus casas, hermano, y que las casas estén en orden? Y atender a sus esposos, y amar a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo último es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios, para que el nombre de Dios, para que el nombre de la cristiandad no sea blasfemado. Debemos de hacer todo lo contrario. Como dice aquí, por cierto, en el versículo 10. Adornar, exaltar el nombre de Dios, el nombre de la palabra de Dios, todo lo que es la cristiandad con nuestros hechos. Entonces, hermanos, por eso nos debemos de esforzar a no ser hipócritas. Porque el nombre de Dios está en juego, ante los hombres, por supuesto. A lo último, en la eternidad, en la realidad absoluta, nosotros no podemos quitarle la gloria a Dios. Pero ante los ojos de nuestros vecinos, de nuestros amigos, mucho tiene que ver cómo lo representamos nosotros. Y velo positivamente. Tu vida diaria, tus actitudes, tus respuestas a los padres, tus respuestas a tus maestros, a tus jefes, tu honestidad, tu limpieza, tu puntualidad, tu amabilidad, tu gozo, tu paz, tu dominio propio, puede causar que los demás vean tus obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Eso es lo que quiere. Luego tenemos otra lección del versículo 25, Romanos 2, 25. Los sacramentos son en vano si no cumplimos con lo que representan. Pues en verdad la circuncisión, dice el apóstol Pablo, Romanos 2, 25, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Porque la circuncisión, eso representaba, eso simbolizaba, simbolizaba y representaba que el judío era de Dios, su fe en Dios, representaba su consagración a Dios. Entonces, si no estaba consagrado a Dios, si no obedecía a Dios, obviamente ese símbolo, esa representación era vana. La circuncisión era un sacramento y representaba, precisamente, ven Romanos 4:11 aquí en esas páginas, Romanos capítulo 4:11, hablando de Abraham, que recibió la circuncisión, este sacramento, como una señal, como un sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les fue contada, les fuera contada por justicia. Entonces, la circuncisión no servía a lo último si el judío no hacía lo que representaba esa operación. La circuncisión representaba su obediencia y consagración a Dios. Si el judío no obedecía a Dios, su circuncisión, ese sacramento, no servía de nada. De la misma manera, aquí aplicándola a nosotros. No somos judíos. Que yo sepa, no hay ningún judío aquí. Aplicándola a nosotros, hermanos. Es en vano bautizarse. Es en vano tomar la Santa Cena si no hay en nosotros esa fe, esa consagración que es contada por justicia. Si no estamos unidos a Cristo, si no creemos en Él y vivimos conforme a su muerte por nosotros, entonces ese sacramento, ese bautismo, no sirve de nada. Como dice aquí el pasaje, lo que cuenta no es lo exterior, pero lo que está en nuestro interior, lo que está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el hombre ve lo exterior, pero Dios ve lo que está dentro del hombre, Dios ve lo interior. Entonces tenemos que asegurarnos que tenemos fe, ese arrepentimiento, ese amor para con Dios y para con los hermanos. Y cuando el interior está bien, lo exterior también sigue. Cumplamos entonces con los sacramentos. Y serán un sello de Dios y un medio de gracia eficaz en nuestras vidas si tenemos esas virtudes de Dios. Y también, por supuesto, es obvio, pero lo tengo que decir. Mejor hay personas que me están escuchando por el internet que creen que son salvos por el bautismo. Hay personas que dicen esto, que son salvos por su bautismo. Así como los judíos no fueron salvos por su circuncisión, los cristianos no son salvos por su bautismo. No te imagines lo absoluto. El famoso comentarista Mateo Henry parafrasea esos versículos de la siguiente manera: pues no es cristiano el que lo es exteriormente, ni es el bautismo lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es cristiano el que lo es en lo interior, y el bautismo es el del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La lección está ahí: los sacramentos son en vano si no cumplimos con lo que representan. En antepenúltimo lugar, este pasaje nos enseña que tenemos que circuncidar el corazón. Tenemos que circuncidar el corazón. Versículo 22 nos dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no con letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pero como vimos esta mañana, esto es algo que Dios le pidió a los judíos desde el principio. Desde el principio Dios dijo: quiero lo espiritual, quiero lo interior, no se trata de lo exterior. Pero nuestra pregunta práctica es: ¿cómo se hace esto? ¿Cómo circuncidamos nuestro corazón? Se hace así. Tienes que cortar todo pecado y echarlo de tu vida. Tienes que quitar de tu corazón toda amargura, todo rencor, todo egoísmo, todo materialismo, todo orgullo, especialmente tu rebeldía contra Dios. Tienes que consagrarte a Él totalmente. Paco Orozco, no es la primera vez que dices eso. Lo has dicho miles de veces. Mi problema es que no puedo hacerlo. Ya me has dicho que me arrepienta, pero no puedo arrepentirme. Voy a ser aquí muy sincero, muy directo, como si estuvieras en mi oficina hablando conmigo, muy sinceramente y abriéndome tu corazón. Tú me dices: yo no puedo. Lo he intentado y no puedo. Yo te voy a decir a ti: ¿no puedes o no quieres? Porque si no quieres, nunca vas a poder. Pero también, si estás en mi oficina y has llegado al punto de decirme estas cosas, no es porque seas orgulloso, es porque quieras ayuda. Yo te voy a decir,
¿Quieres querer? ¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres poder arrepentirte? Si tú me dices, yo quiero querer arrepentirme, me estás diciendo que el Espíritu Santo está en tu corazón, que hay una obra de gracia en tu vida. Porque el que quiere arrepentirse tiene un don de Dios ya.
Lo que te voy a decir entonces, cómo soluciona tu caso, es que tú le digas al Señor eso. Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Señor, Señor, me arrepiento todo lo que puedo. Dame, Señor, el arrepentimiento que me falta.
Hay una historia en el Talmud de los judíos acerca de un joven que se había apartado de su padre, así como el hijo pródigo en la Escritura. El hijo joven se había ido muy lejos y se había apartado de su padre, muy triste. Y el hijo un día le dice que quiere volver. Y el padre le dice, ven, vuelve, vuelve tú. Y el hijo le dice, no puedo, no puedo volver. Y el padre le contesta, ven todo lo que puedas y yo iré a ti. Y así Dios te dice, tú arrepiéntete, tú acércate a mí todo lo que puedas y yo me acercaré a ti. Esta es una promesa que está en el libro de Santiago. Tú acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Dile eso. Tú dile, Señor, yo creo, ayuda mi hipocresía. Ayuda mi falta de fe. Ayuda, Señor, mi falta de arrepentimiento. Y abrázate de la promesa de salvación. Porque a lo último, Dios te dice, circuncídate. Pero te da la promesa en Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Qué bonita esta promesa. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Abrázate de esas promesas, que es Dios quien hace la obra. Él te da el querer como el hacer por su buena voluntad. Penúltimo lugar, penúltima lección. Tenemos que valorar más la alabanza de Dios que la de los hombres. Versículo 29 nos dice Romanos 2 y el versículo 29. Hablando de los verdaderos judíos, los verdaderos cristianos, sino que es judío el que lo es en el interior, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y este es el gran problema de los judíos. Muchos creyeron en Cristo, leímos en Juan 12 esta mañana, Juan 12, 42 y 43. Muchos creyeron en Cristo, aún de los gobernantes, pero ellos no se atrevían a ser sus seguidores. Porque preferían la gloria de los hombres, preferían la alabanza, la reputación, la fama con los hombres. Y por naturaleza somos así todos, no solamente los judíos y los gobernantes. Por naturaleza somos tan orgullosos que queremos más que los hombres nos alaben. Nos falta fe para pensar en la alabanza de lo último de Dios. Queremos que los hombres piensen bien de nosotros. Hoy, ahorita es lo que nos conviene. Nos encanta nuestra fama y nuestra reputación hoy. Bueno, tenemos que pensar que todo eso es muy temporal, muy temporal. Y lo que realmente cuenta, lo último, es la alabanza de Dios. Como dice el versículo 7, ya pasamos por ahí, Romanos capítulo 2 y versículo 7. Lo que cuenta, lo último, es la vida eterna, la gloria, la honra, la inmortalidad que Dios nos da. Eso es lo que Dios nos da si buscamos a Cristo en el Evangelio, si buscamos esa vida eterna. Dios nos da esa gloria y esa alabanza. Increíble, ya pasamos por ahí. Y es de pensarse, ¿de qué sirve si los hombres nos alaban, si Dios nos maldice? ¿De qué nos sirve que salgamos en el periódico si nuestro nombre no está en el libro de Dios? ¿De qué nos sirve entonces ser aclamados como Mr. Universo o Miss Universo? Si al final Dios nos dice, eres un débil, miserable. Si al final Dios te dice, eres una mujer necia, rencillosa, impía. Al morir, al final lo que queremos escuchar es la alabanza de Dios. Que Él nos diga, cuando menos, bien, buen siervo y fiel.
Sobre a poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, la lección es, persevera en bien hacer. Busca la gloria, honra, inmortalidad y paz que Dios nos da en Cristo. La última lección tiene que ver con todo el pasaje, con todos estos versículos que leímos. Y la lección es la del Evangelio. ¿Por qué es que el apóstol Pablo acusa así a los judíos? ¿Por qué les hace esas preguntas retóricas tan directas? ¿Por qué? El apóstol está acusándolos, condenándolos, para comprobarles que ellos han desobedecido la ley de Dios. Para comprobarles que ellos estaban tan alejados de Dios y eran tan pecadores como los gentiles también. Que ellos no merecían la gloria de Dios, pero la ira de Dios. Les comprueba que ellos eran hombres ingratos, como todos los hombres, adúlteros, ladrones, idólatras, hipócritas. Les comprueba que todos necesitamos una justicia perfecta. No la tenemos por nuestras buenas obras, no la tenemos por nuestra necesidad, no la tenemos por nuestro buen nombre. Pero todos necesitamos una justicia que solo el Evangelio nos puede dar. No tenemos ninguna otra esperanza, les dicen los judíos. Con estas palabras, lo que les está diciendo, lo que ustedes necesitan es el Evangelio. Necesitan apreciar las buenas noticias de Dios, que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, les dicen los judíos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Pero ahora, si creemos en Cristo, somos justificados gratuitamente, por pura gracia, nada de nosotros, mediante el sacrificio de redención que es en Cristo Jesús, para manifestar su justicia, su obra, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que declara justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ese es el Evangelio, y por eso los acusa y los condena. Entonces, ¿eres tú un ladrón, un adúltero? ¿Eres tú una idólatra? ¿Eres tú un hipócrita? ¿Eres tú un hipócrita? Hay esperanza para ti. No confíes, por supuesto, en algo que tú puedas hacer. Confía en la misericordia de Dios. Reconoce tu maldad ante Dios, reconoce tu hipocresía ante Dios y cree las buenas noticias. ¡Qué buenas noticias! Que Dios nos amó tanto en que siendo aún hipócritas, Cristo murió por nosotros. Cristo mandó a su Hijo a este mundo para salvar a pecadores como esos judíos, como esos gentiles, como nosotros. Por eso murió en la cruz. Y resucitó para darnos su justicia y la esperanza de una vida nueva para la gloria de Dios. Oremos.